Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio Universidad presenta Radios y Radianes, circulando ideas, con la Facultad de Ciencias Exactas. Al aire.
¿Qué tal? Hola, muchas gracias por acompañarnos en Radios y Radianes, circulando ideas con la FCE. Esperamos que toda la amable audiencia de Radio Universidad en el 100.5 de frecuencia modulada disfrute este espacio de difusión de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, en donde compartiremos con ustedes las actividades e intereses de la FCE. Los acompañamos Adriana Frías en los controles y Ricardo Isaac Belloguirre en la conducción. Pueden comunicarse con nosotros en el teléfono 618-827-1214 o dejar sus comentarios en la transmisión de Facebook Live y estaremos contestando tantos como podamos. En esta ocasión tenemos el placer de contar con la compañía del doctor Saúl Nevares Nieto, jefe de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Ciencias Exactas. Bienvenido.
Hola Ricardo, muchas gracias por invitarme de nuevo al programa.
Pues es un placer, muchas gracias a usted por acompañarnos en esta emisión para platicar pues, de una reciente, podemos decirlo, relación entre la inteligencia artificial y las matemáticas. Para empezar, preguntamos, ¿qué entendemos por un modelo de lenguaje grande, un LLM, por sus siglas en inglés?
Bueno, un modelo de lenguaje grande podemos decir que es un tipo de inteligencia artificial el cual puede entender, generar y responder en nuestro lenguaje natural. Esto mediante texto, como lo haría una persona cuando tenemos una conversación. ¿Sí? Se le llama grande debido a que estas inteligencias han sido entrenadas con enormes cantidades de datos, como por ejemplo un montón de libros, artículos, páginas de internet, etc.
Muy bien. Continuaremos hablando acerca de LLMs y matemáticas después de hablar de las actividades de esta semana en la FCE.
Esta semana en la Facultad de Ciencias Exactas.
Extendemos un caluroso saludo a toda nuestra comunidad, ya de regreso después de unas bienvenidas semanas de pausa. Esperamos que hayan descansado y recargado energía para completar este semestre a 2026. En esta semana, el martes 14 de abril, tenemos nuestra sesión regular del Club de Tai Chi y este mismo martes 14 de abril, la Facultad de Ciencias Exactas se une al primer circuito de lectura de identidad 2026 con el programa 100 horas con José Revueltas en nuestro círculo de lectura S1. Entonces ahí estaremos compartiendo lecturas de José Revueltas en este programa. El miércoles 15 de abril tenemos nuestra sesión regular del taller de resolución de problemas Piensa. Y unas noticias misceláneas es que ya tenemos el anuncio oficial de la sede para el Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. Será en Tlaxcala. Ahí nos vemos. Se anunció en las semanas anteriores. Este fin de semana, 17, 18 y 19, tendremos la segunda etapa estatal de los concursos femenil, de educación básica y preuniversitario de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en Durango. Les pedimos a los participantes estar pendientes de sus correos registrados. También, esta semana, la Facultad de Ciencias Exactas fue reconocida como sede oficial para la aplicación de la primera fase de la Olimpiada Mexicana Universitaria de Matemáticas. esta tercera edición de la OMUM forma parte del proceso selectivo nacional rumbo a la competencia iberoamericana interuniversitaria de matemáticas. También aprovechamos este espacio para recordarle a toda nuestra amable audiencia que estamos en tiempo de registrar su interés para ingresar a los programas de licenciatura en Ciencias de la Computación y de la licenciatura en Matemáticas para este próximo ciclo 2026B, que inicia en agosto. Así que esperamos sus registros y pueden encontrar más información en la página oficial de la facultad, en fce.uget.mx. Y ahora continuamos con el tema del día.
El tema del día.
Ya que hablamos brevemente de qué es un LLM, un modelo grande de lenguaje, seguimos con una pregunta relacionada. ¿Cuáles son las matemáticas que se utilizan detrás de estos modelos grandes de lenguaje?
Bueno, mira, principalmente son tres áreas de la matemática las que se ven involucradas. Primero tenemos a la probabilidad y estadística, ya que estos modelos están constantemente calculando cuál es la palabra más probable que sigue en la oración. Luego tenemos también el álgebra lineal, que internamente todos los datos se manejan con objetos que nosotros llamamos vectores y matrices, ¿sí? Y finalmente la parte del cálculo, en particular las derivadas, ¿sí? Debido a que en el entrenamiento de los modelos hay que estar ajustando ciertos parámetros que la derivada funciona muy bien como esa herramienta.
Entonces, la gran mayoría de las áreas que clásicamente conocemos dentro de las matemáticas están ahí jugando. Y bueno, después de conocer las áreas que se utilizan y entrando de lleno ya a la relación entre estos grandes modelos de lenguaje grandes y las matemáticas, ¿cómo era el rendimiento de los modelos de esta reciente ola de publicidad de los modelos de lenguaje grande como ChatGPT-3, cuando les hacíamos preguntas de matemáticas?
Sí, bueno, esa primera ola fue con la que principalmente estuvimos conociendo la inteligencia artificial y eran bastante buenos explicando problemas de matemáticas, pero que fueran sencillos, ¿sí? Cuando los problemas ya eran largos o requerían de muchos pasos para poder resolverlos, era cuando las IAs empezaban como a caer, ¿sí? Hacían afirmaciones que no eran ciertas, etcétera.
Hay personas que dicen que las matemáticas son la actividad más humana que tenemos, sobre todo con el auge de estos modelos grandes de lenguaje y modelos de difusión. ¿En qué áreas? ¿Por qué podríamos decir eso? ¿En qué áreas de actividades creativas humanas se especializan este tipo de modelos de inteligencia artificial?
Bueno, estas IAs se especializan en actividades creativas en donde se puedan distinguir patrones, como por ejemplo nuestro lenguaje, imágenes y también sonidos, ¿sí? Por ejemplo, los modelos LLM pues son buenos para escribir textos, resumirlo, incluso crear historias, ¿sí? Y otros modelos como los de difusión, que son una parte también de los del LLM, encuentran patrones para poder generar lo que serían imágenes o ilustraciones a partir de nosotros darle ciertas descripciones, los que conocemos como los prompts, ¿sí? Pero aquí lo importante es que su creatividad es distinta a nuestra creatividad, ya que nosotros trabajamos mediante experiencias o la intención que tenemos, mientras que las IAs se basan en crear cosas con los datos que ellos que se utilizaron para poder entrenarlas. ¿Sí? Entonces así es como más o menos se ven involucradas en estas actividades creativas.
Entonces, fue muy impresionante hace un par de años cuando las inteligencias artificiales empezaban a escribir cuentos, a hacer imágenes e ilustraciones, incluso música, en el estilo preferido de quien estuviera escribiendo el prompt, ¿no? La instrucción para la inteligencia artificial. Pero desde ese momento hasta la actualidad ha habido una mejora muy pronunciada de la potencia y el alcance de este tipo de modelos. Por ejemplo, ya vamos en la versión 5.4 de ChatGPT. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas últimas versiones y las primeras respecto a generar argumentos y razonamientos?
Bueno, la primera versión, que era la 3, generaba texto convincente, pero le fallaba mucho la parte del razonamiento matemático, ¿sí? Había ciertas situaciones en las que empezaba a darte afirmaciones que en realidad no eran ciertas. Ahora, con estos modelos más recientes, que es la 5.4, puede seguir procesos lógicos mucho más largos, que es donde se le complicaba, ¿sí? Okay. Más consistentes, y comete menos errores que sus antecesores, ¿sí? En pocas palabras, podemos decir que estos nuevos modelos, ya, además de ya escribir bien, empiezan a razonar ya mucho mejor. Uh-huh. ¿Sí? Estas son las principales diferencias matemáticamente hablando.
Esta historia de los modelos de inteligencia razonando, pues vienen desde hace tiempo atrás, ¿no? Uh-huh. Un parteaguas en la inteligencia artificial fue el gigantesco paso que DeepMind, con el modelo AlphaGo, logró al vencer a los mejores jugadores del mundo en el juego de estrategia Go, que pues por su complejidad combinatoria se había resistido a los avances de con enfoques tradicionales, como el que, por ejemplo, permitió a Deep Blue ganar a los grandes maestros de ajedrez en el 97. Hay modelos como estos, como AlphaGo, como Deep Blue, que podamos mencionar en áreas de las matemáticas específicamente.
Sí, hay bastantes, pero si nos enfocamos a uno muy reciente, de la misma DeepMind, se tiene lo que es el Alpha Geometry, ¿sí? El principal problema que se tiene es que las inteligencias artificiales no logran resolver problemas que requieren muchos pasos, ¿sí? Y entonces este nuevo sistema de Alpha Geometry fue diseñado para ya resolver problemas de Olimpiada Internacional de Matemáticas, que ya son mucho más complejos, requieren mucho más razonamiento y mucho más pasos, ¿sí? Más o menos la forma en la que funciona es, pues tiene el modelo de los LLM, ¿sí? Para poder comunicarse mediante texto, pero además tiene una segunda parte que es un sistema simbólico para poder seguir, digamos, las reglas matemáticas. Ya con este nuevo sistema integrado, pues comete mucho menos errores, puede seguir más, digamos, el hilo del razonamiento en problemas largos, y así puede generar demostraciones más largas, paso a paso, que tengan un fundamento matemático. Uh-huh.
Sí. Esfuerzos, ahora DeepMind pertenece a la compañía Google, entonces hay esfuerzos con muchos recursos para aprovechar este tipo de inteligencias artificiales, ¿no? Como Alpha Geometry o el proyecto que tienen para analizar proteínas, o los proyectos que hicieron para jugar videojuegos. ¿Hay algún esfuerzo dedicado a empujar a llevar a los modelos grandes del lenguaje a alcanzar un nivel de rendimiento en esta parte de razonamiento lógico matemático, para que pueda servir como una herramienta para hacer matemáticas?
Sí, mira, ahorita, como tú lo mencionaste, que pertenece a Google, pues tiene bastantes recursos, pero si seguimos por ese camino, el modelo se va a volver insostenible. Entonces, uno de los, digamos, esfuerzos que actualmente se está realizando por parte de Cerf Foundation es buscar mejorar los modelos que ya tenemos, pero no entrenándolo de alguna otra manera, sino que esta vez quieren ver si pueden mejorar los prompts que se le introducen a la IA, la descomposición de los problemas en pasos más sencillos, o darle, digamos, como una receta a la IA, como tipo prompt, para que ésta pueda mejorar un poco más la resolución de problemas. Ya no se van a tratar de ir tanto por meterle más potencia, más entrenamiento, sino por ver de qué manera podemos redactar los prompts para mejorar el proceso de resolución de problemas matemáticos, ¿sí? Eso es algo que se está intentando ahorita.
Esta popular este enfoque popular que dice que postula que no es que la inteligencia artificial vaya a acabar con empleos, ¿no? Sino que va a generar más, ahora hay que ser ingeniero de prompts. ¿Cómo se recibiría? Vamos a pasar a la parte ahora sí más de una opinión. ¿Cómo se recibirán estos avances en la comunidad matemática? ¿Qué impacto pueden tener el empujar a los modelos grandes del lenguaje en esta dirección al hacer matemáticas? Vaya.
Bueno, seguramente estas mejoras se recibirán con interés por parte de la sociedad matemática, pero también hay que recibirlo con cautela, ¿sí? Las IA pues pueden ayudar muchísimo a explorar y acelerar el trabajo. Ya todo lo hacemos muchísimo más rápido con la ayuda de estas herramientas, ¿sí? Pero pues no van a sustituir a lo que sería el rigor matemático. Su impacto entonces se espera que sea como una herramienta de apoyo y no como un reemplazo matemático.
O sea, hay que ser cuidadosos con todas las herramientas. ¿Hay algún comentario final para nuestra audiencia de Radio Universidad sobre la relevancia actual de esta relación entre matemáticas e inteligencia artificial?
Bueno, pues nada más mencionar que la inteligencia artificial no es magia, son puras matemáticas lo que hay detrás. La inteligencia está construida sobre las matemáticas, especialmente sobre las tres áreas que ya mencionamos: probabilidad, estadística, álgebra y cálculo, ¿sí? Y la IA pues está convirtiendo en una herramienta que va a apoyar el desarrollo de las matemáticas. Entonces aquí vemos como un ciclo: las matemáticas crean la inteligencia artificial y luego la inteligencia artificial apoya el desarrollo de las matemáticas, ¿sí?
Pues allí está, para toda la audiencia de Radios y Radianes, la importancia de las matemáticas y la influencia que tiene la inteligencia artificial en estas mismas matemáticas. Pues muchísimas gracias por platicar.
Comunidad FCE.
El quehacer matemático no puede surgir independiente de nuestra comunidad. Hoy queremos compartir con ustedes, audiencia de Radios y Radianes en Radio Universidad, la semblanza del Dr. Ángel Tamariz Mascarrúa. El Dr. Ángel Tamariz es un reconocido matemático mexicano cuya trayectoria académica se ha desarrollado de manera principal en la Universidad Nacional Autónoma de México y particularmente en la Facultad de Ciencias. Su formación profesional se llevó a cabo en esa misma facultad, donde cursó la licenciatura y posteriormente el doctorado en matemáticas, consolidando desde sus inicios una sólida base en áreas fundamentales de la matemática básica, especialmente topología general y teoría de conjuntos. A lo largo de su carrera ha mantenido una actividad constante tanto en la investigación como en la formación de recursos humanos, lo que le ha permitido formar parte de una larga tradición académica de alto nivel dentro de la UNAM. Su especialización en topología lo ha llevado a desarrollar contribuciones muy relevantes en estudio de espacios topológicos en general, propiedades de cardinales de estos espacios, áreas que requieren un alto grado de abstracción y rigor. Uno de los aspectos más sobresalientes en la trayectoria del Dr. Ángel es su compromiso precisamente con la formación de recursos humanos. ha dirigido un número significativo de tesis de licenciatura, maestría y doctorado, contribuyendo de manera directa a la formación de nuevas generaciones de matemáticos en México. Sus estudiantes han logrado integrarse tanto en el ámbito académico en diversas instituciones de educación superior, lo que refleja la calidad y profundidad de su labor como formador. Su labor matemática académica ha sido ampliamente valorada a nivel nacional e internacional. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, alcanzando el nivel 3, y posteriormente fue distinguido con el nombramiento como Investigador Nacional Emérito, lo cual representa pues el más alto reconocimiento a una trayectoria excepcional y sostenida a lo largo de varias décadas. Dentro de la misma UNAM ha sido beneficiario del programa PRIDE, en su nivel más alto, pues que muestra también el reconocimiento que hace esta institución a la trayectoria con una productividad sobresaliente en investigación, docencia y formación de recursos humanos. En conjunto, la trayectoria del doctor Ángel Tamariz refleja una combinación equilibrada de una formación académica sólida, un compromiso con la enseñanza y una destacada labor en la formación de nuevos matemáticos, así como el reconocimiento institucional que da cuenta de la relevancia de sus aportes al desarrollo de la matemática en México. Muchas gracias al doctor Ángel Tamariz por ser formador de nuestros docentes en la FCE.
Más allá de la Facultad de Ciencias Exactas.
Es importante recordar que las matemáticas son, en la actualidad, una actividad comunitaria y colectiva. El día de hoy, pues vamos a recordar que durante milenios, la única manera de validar el trabajo de los matemáticos fue mostrar frente a esta misma comunidad, sin lugar a dudas, que los avances hechos tenían una sólida base y resistían cualquier intento de falsificarlos. En palabras de algunos historiadores, pues era lo que hacían los matemáticos griegos en este estilo de debate público. Después de esto, el advenimiento de los sistemas formales o sistemas axiomáticos de pruebas, así como la creación y popularización de revistas internacionales en los siglos XIX y XX, fueron estandarizando este ejercicio de presentar ante la comunidad los avances hechos. De manera que pues, la comunidad se amplió. Ahora no eran nada más correspondencias personales entre algunos matemáticos, sino que se podía escribir para que muchas personas pudieran revisar y dar cuenta de la validez de un argumento. Tanto pues que empezaron a darse avances en áreas que tradicionalmente estaban restringidas geográficamente, culturalmente, en muchas partes de la comunidad matemática. Es natural que ahora que tenemos aún más nuevas herramientas para esta tarea, el proceso de verificación en comunidad del avance matemático pueda llevarse cada vez a comunidades más grandes, ¿no? Llegando a extender nuestra comunidad a cualquier rincón del mundo con una computadora. En ese sentido, la manera en que tenemos los matemáticos de mostrar que nuestros avances, nuestro trabajo, nuestras pruebas son sólidos, pues ahora también está ayudado de herramientas computacionales. Por ejemplo, el lenguaje de programación llamado LEAN. L-E-A-N. Este lenguaje de programación explota la idea de considerar una prueba como un programa o como un algoritmo que puede ir transformando objetos según ciertas instrucciones para lograr obtener la construcción de un objeto matemático nuevo. Esta idea de que las pruebas se pueden escribir como programas está basado en un enfoque de funciones tipadas. De manera formal, pues utilizando la teoría de categorías y la teoría de tipos dependientes. Esta teoría de categorías, pues, es una opción a la teoría de conjuntos como el fundamento de las matemáticas. ¿Qué es lo que distingue al lenguaje de programación Lean de otros lenguajes? Es, pues, que no solo es un verificador de pruebas, sino es un lenguaje de programación completo. Hay incluso una fundación, se llama Lean Focus Research Organization, que tiene como meta hacer más accesible a la comunidad matemática en general la verificación formal de pruebas, accediendo a la investigación en matemáticas, la verificación de software, verificación de hardware, así como la prueba de teoremas asistido con inteligencia artificial, de lo que hablábamos hace poco. Esta fundación se inicia en julio del 2023 como una organización sin fines de lucro. Trata de mantener unos planes enfocados en 5 años para ir mejorando este lenguaje, darle y permitir el uso a mayor escala para pruebas cada vez más largas, así como generar una mejor y mayor documentación para mejorar la prueba automática de teoremas y, pues, hacerlo de manera autosustentable. Los enfoques más nuevos de esta fundación incluyen una formalización de una parte del trabajo que le valió a Marina Biasovska la medalla Fields en el problema de empacar esferas en dimensiones altas, y así como un proyecto sumamente ambicioso acerca de la formalización de la prueba del último teorema de Fermat, que en su versión actual pues tiene más de 100 hojas y muy pocas personas en el mundo pueden entender toda esta todos los detalles técnicos de esta prueba, ¿no? Entonces, pues este lenguaje de programación Lean busca extender las herramientas que tenemos para poder verificar de manera automática las pruebas y programas. Ojalá tengamos un curso pronto de este lenguaje en nuestra facultad, ya que pues medallistas Fields están abrazando esta nueva corriente de herramientas de las matemáticas.
Miscelánea matemática.
En este espacio les compartimos casos, situaciones, problemas y productos que involucran matemáticas, ya sean identificables a primera vista o no. El día de hoy, brevemente, les compartimos un par de recomendaciones, un libro y un documental. El libro es El Club de la Hipotenusa, del autor Claudia Alsina. Es un paseo por la historia de las matemáticas a través de sus anécdotas más divertidas, tratando preguntas como ¿realmente frecuentaba Arquímedes la bañera? ¿O por qué los números fueron anteriores a las letras? Habla de quién inventó el cero, por qué contar con los dedos supuso un gran avance para la humanidad, entre muchas otras. Siempre es más fácil entender las matemáticas cuando conocemos su historia y sus historias. Así que si quieren agarrar impulso en este regreso a clases con un par de divertidas tardes, pueden leer El Club de la Hipotenusa, del autor Claudi Alsina. Y la recomendación del documental es, justamente hablando del tema del día de hoy, es el documental AlphaGo. Está disponible en Netflix. Es un documental dirigido por Greg Coase, estrenado en 2017, que nos enseña hasta dónde llegaba la inteligencia artificial mediante este parteaguas de esta partida de Go entre la computadora y el campeón mundial de este difícil juego de estrategia. Es un documental con una duración de 90 minutos, en donde vemos la partida real entre la computadora, entre este modelo AlphaGo y LazyDoll, que se llevó a cabo en marzo del 2016. Entonces, es un documental muy premiado, una excelente recomendación para una buena tarde esta semana. Muchas gracias al doctor Saúl Nevárez Nieto por platicar con nosotros acerca de la inteligencia artificial y su relación con las matemáticas.
Gracias, Ricardo, un gusto platicar contigo de nuevo.
Y muchas gracias a todas y todos ustedes, amables radioescuchas, y a quienes nos ven y escuchan por redes sociales y plataformas, por acompañarnos en esta emisión del programa Radios y Radianes, circulando ideas con la FCE, aquí en Radio Universidad, en el 100.5 FM. Muchas gracias de nuevo. Gracias. Y nos despedimos deseándoles que sus autovalores sean siempre mayores a uno. Hasta la próxima.
XHHD 100.5 FM y la Facultad de Ciencias Exactas de la UGED presentaron Radios y Radianes, circulando ideas. Hasta la próxima semana.